El doctor Eduardo Ulloa se encuentra en la unidad penitenciaria 34 de Campo de Mayo. Él está imputado por el caso CNU, Concentración Nacional Universitaria. Doctor Ulloa, Fabián Guzmán de Prisión en Argentina, ¿cómo está usted? Buen día.
Muy buenos días.
Doctor Ulloa, usted se encuentra en este momento detenido en la unidad penitenciaria 34 en Campo de Mayo, ¿esto es correcto?
Exactamente.
¿Y cuáles son? Usted está por el tema, el caso CNU, ¿correcto?
Sí, tengo dos casos. Uno es el caso CNU, que es en el que estoy transitando los últimos momentos del debate. Y otro caso, que es en la Cueva 3, es una causa en la que soy absolutamente ajeno. Se mendiga la posibilidad de haber sido un oficial de inteligencia en el ejército, cosa que no lo soy. Todos los servicios de inteligencia de la Fuerza Armada y Seguridad ya me informaron al respecto, que no cubrí nunca ningún tipo de cargo como ese. Esos son los dos juicios que me tienen. El segundo, de la Cueva, empezará este próximo viernes, a pesar de ya haber tenido una audiencia preliminar,
¿no? Correcto. Doctor Ulloa, si le parece bien, ¿por qué no comenzamos, digamos, desde el principio? Y me comenta un poquito, ¿qué era la Concentración Nacional Universitaria?
Sí, la Concentración Nacional Universitaria es una organización absolutamente política, no una organización armada, que se fundó sobre educadores y estudiantes universitarios. De ahí derivó en el trabajo territorial, lo que sería el trabajo de barrios y demás, y también se amplió a otros sectores como los sectores sindicales. Las otras siglas que se utilizaron, además del CNU, fue la de Concentración de la Juventud Peronista y Concentración de Estudiantes Secundarios, que era un poco el semillero del CNU, obviamente.
Claro.
Esa, antes de que yo me integrara, ¿no es cierto? Yo me integré cuando estaba terminando mi secundaria, más o menos la época de, digamos, como de fundación de la agrupación fue en 1968. Yo primero pertenecía a una especie de grupo de amigos que nos interesaba todo el tema del nacionalismo, fundamentalmente, y desde allí me acerqué a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Mar del Plata, donde funcionaba, digamos, el grupo más importante del CNU. Así fue que me integré. Yo fui alumno de la facultad después de haber terminado mi colegio secundario, los años 70-71, después abandoné la carrera y la reinicié después en los años 90, ¿no es cierto? En relación a esta situación, yo dejé de pertenecer al CNU porque no era más estudiante universitario y me integré en lo que era la Concentración de la Juventud Peronista, que era la parte territorial, ¿no es cierto? El trabajo en lo que eran las unidades básicas territoriales.
Correcto. Lo que ustedes hacían era difusión partidaria.
Sí, en realidad me dedicaba a lo que sería el adoctrinamiento, ¿no es cierto? Okay. Ya estaba integrado, digamos, como agrupación a lo que sería una agrupación de peronismo tradicional o ortodoxo, y con relación fuerte en los barrios. Yo, en mi caso, trabajaba en la unidad básica que estaba en el barrio Fortunato de la Plaza, que sería un poco la extensión del barrio Juramento de Mar del Plata, que está lindero lo que hoy es el estadio mundialista, ¿no es cierto? El estadio de fútbol más importante de la ciudad.
Correcto.
Ahí es donde desarrollaba mi tarea y, bueno, en eso, digamos, fue lo que trascendió hasta que se disuelve la CNU. Después del golpe de marzo del 76, tenemos una reunión, más o menos en julio del 76, para saber qué hacíamos, cuáles eran los compromisos que teníamos después de haber sufrido un golpe de Estado. Ahí se llegó a la conclusión de que se iba a disolver el grupo y que cada uno tenía tomado en libertad el hecho de poder militar donde fuese, en un sindicato, en el Partido Socialista, o no hacerlo, ¿no es cierto? Y ahí se disgrega lo que es la CNU.
Claro. De todas maneras, todos estos entidades, digamos, CNU o el Centro de Estudiantes Universitarios, todos tenían como líder al a Perón, ¿verdad?
Exactamente, nosotros respondíamos a la línea ortodoxa, ¿no es cierto?, de Juan Domingo Perón, y obviamente después seguimos con la sucesión de él, la señora María Estela Martínez de Perón.
Claro.
El segundo periodo, cuando ella se hace cargo del gobierno. No teníamos relación directa con el gobierno, nunca tuvimos funcionarios en el gobierno, por lo menos propios, o sea, del CNU, y digamos, en la misma línea ortodoxa también teníamos una afinidad muy fuerte con lo que era la línea sindical de José
Ignacio. De José Ignacio Rucci, decía, perdón, se interrumpió.
Exactamente,
Doctor Ulloa, ¿y cómo sobrevivían ustedes, digamos? ¿Cómo se mantenía financieramente esta entidad?
Nosotros nos sobrevivíamos exclusivamente por el aporte personal. Todos trabajábamos, además de los que estudiaban. Muy pocos eran de clase, llamémosle, alta o por lo menos acomodada, ¿no? En mi caso personal, yo soy el mayor de cuatro varones. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 12 años y mi hermano más chico 5. Mi madre lavaba pisos y cuidaba hijos y limpiaba casas, y con eso, ¿no es cierto?, nos dio una educación y nos dio un sustento. Como yo, muchos de los compañeros éramos de la misma tracción, ¿no es cierto? No había ningún tipo de situación de tipo clasista, al contrario, nosotros llegamos a tener compañeros de cualquier religión y de cualquier tipo de origen, ¿no es cierto? Mi abuela materna era prácticamente una india quechua, una santiagueña, una de las mujeres más honestas y correctas que he conocido en mi vida, pero que apenas sabía leer y escribir, pero tenía una profunda fe, y eso nos llevó a, digamos, a su empeño a poder estudiar. Nosotros estudié en lo que sería el mejor colegio de la ciudad, el Colegio Marista, que es el Instituto Peralta Ramos, hice todo mi primer secundaria ahí por el esfuerzo de la familia. Ese era más o menos el empeño que había, ¿no?
Comprendo.
El acercamiento a la salud fue por eso, ¿no? Fundamentalmente por un poco de la desazón.
Doctor Ulloa, usted me estaba comentando, bueno, que la situación económica suya y su familia, mientras era estudiante, no era la mejor, pero así todo...
No, para nada, pero era comparable casi, digamos, el 90% de mis compañeros, ¿no es cierto? Éramos casi todos chicos de lo que sería una clase media o clase media baja, estudiábamos, casi todos trabajábamos, teníamos un trabajo siempre en forma paralela a nuestros estudios, y bueno, y contribuíamos con eso. No, tampoco eso derivaba en demasiado de gastos, no era una agrupación que tuviera, digamos, grandes movilidades ni nada, ¿no es cierto? La preocupación nuestra era tener un mimeógrafo para hacer algunos panfletos y comprar un poco de tinta o papel, ¿no es cierto?
Correcto.
Era una agrupación bastante incipiente. Recién empezábamos después a organizar algunos encuentros, algunas conferencias, que siempre buscábamos la ayuda de alguien, ¿no? Alguien nos prestaba un local, alguien que nos pusiera un aviso en el diario, no eran cosas así tremendamente importantes.
¿Qué sucede con...?
La pregunta suya de la subvención, de la agrupación, siempre fue así.
Claro. Doctor, ¿qué sucede en los años que usted, bueno, se aleja un poco de esto, hasta el año 2007, que creo que es cuando el caso llega a los estrados?
Exactamente, sí.
¿Durante ese tiempo usted tuvo participación política?
No, prácticamente no la tuve. O sea, yo estuve muchísimos años preso. Fui preso por una causa de un contrabando grabado de estupefacientes, que fue muy, muy, muy publicitado en el país. Pero en realidad, si bien cometí un delito, o sea, yo compré un campo con un nombre falso, consecuencia de haberme relacionado con unas personas que estaban, eran usureros y demás, y yo estaba con ellos y cambiaba los cheques míos de mi trabajo para poder adelantar el dinero y demás. Tuve la desgracia de que la fiscal de esa causa, Fátima Ruiz López, que que ahora es jueza del Tribunal Oral Criminal de la Capital Federal, era la fiscal de esa causa. Por lo cual, estando preso por esa causa de contrabando, lo único que me preguntaba era por CNU, y también me preguntaba por la AAA, porque era muy común, relacionar o tratar de relacionar a la CNU con la AAA, que eran cosas absolutamente diferentes. A consecuencia de eso, esta señora, Fátima Ruiz López, estaba casada o está casada con Ernesto Villanueva. Ernesto Villanueva era un montonero exiliado en México, y a consecuencia de eso, esta señora se dedicaba a perseguirme con esta causa de contrabando cerdo. A punto tal de que a mí que no, nunca me probaron absolutamente nada, y que tuve un gramo de droga, esta señora me pidió 20 años de prisión, por lo cual me dieron 17 años de prisión. De esos 17 años de prisión, cumplí 11 años y 8 meses, salí en libertad condicional. Y antes que eso, en los últimos meses de mi prisión, gocé de lo que sería el derecho a trabajar. Salí a trabajar todos los días de la cárcel y volvía. En uno de esos días, paso por el tribunal a pedir mi documento de identidad, que lo necesitaba para circular por la calle, y el juez, que era el doctor Vidal Durán, el juez de la causa que me condenó a 17 años de prisión, pidió hablar conmigo. En ese momento no sabía para qué era, ya había pasado todo, ya me había condenado, no teníamos ninguna relación futura, ¿no es cierto? Me dijo tranquilamente que la pena que me había dado no respondía a la causa, si no respondía a las presiones que había recibido. Eso, por supuesto, es algo que es absolutamente subjetivo, porque no puedo demostrarlo de ninguna forma, ¿no es cierto? Y mucha gente va a seguir pensando que sí tenía relación con la droga, o tenía relación con ese tipo de cosas. Yo he vivido tranquilo en esa situación, ejercí como abogado, yo me recibí en la cárcel, fui presidente del centro de voto durante más de 6 años, fui el que encabezó la expulsión de Sergio Klemmer del centro universitario de Devoto y de la cárcel de Devoto. De ese momento, obviamente que en ese momento también fue tildado de parapolicial, de bueno, todo lo que se decía y dijo de la CNU siempre. Nunca tuve ningún inconveniente, siempre me manejé bien, fui delegado en la cárcel y fui vocero de toda la cárcel. Y le aclaro para los que piensan que recibirse en la cárcel es casi un premio que le dan, que hay diferentes formas de llevar eso adelante, ¿no? En el caso anterior al mío, en la época del señor Schocklender, era común que muchos profesores, incluso profesores directamente, relacionados con la izquierda, venían y tomaban examen a puerta cerrada, uno por uno, y así se podía hacer que se regalaron o no notas. No me consta, pero es lo que me han dicho. En el caso mío, si quedaba algún profesor de esa época, lo único que hacía era tratar de tomarme más drásticamente los exámenes que los de 8.32 de promedio en mi carrera. Tengo 11 días, y uno de ellos se lo debo al doctor Andrés D'Alessio, que fue procurador general de la Nación, estuvo en los juicios de los comandantes y fue decano de la Facultad de Derecho, por lo cual me siento muy orgulloso de todo lo que hice y de cómo me recibí.
Correcto.
Además de eso, por mis notas y demás, fui beneficiado con una beca que me dio el Instituto de Sociología de la República Checa en la Universidad Nacional de Loma de Zamora, Argentina. Y me gradué con una maestría en Sociología.
Doctor, ¿dónde lo encuentra el año 2007 usted?
A mí el año 2007 me encuentra haciendo mi vida común. Yo soy divorciado del 2001, separado del 1992. Mis hijos ya estaban afuera, en España, y yo vivía en la Capital Federal. Ejercía como abogado y estaba en esa situación claramente comprometido con eso, con la cuestión de familia, ¿no es cierto?, y demás. En esa época, cuando en el 2007 se abre la causa, yo no soy nombrado en ningún momento. En el 2008, la causa de la cueva, el fiscal pide que sea detenido. La cuestión que que nadie me notifica absolutamente de nada, a punto tal que poco estaba detenido, cosa que no era cierto, no estaba detenido, pero salían los diarios que me habían detenido. En esa causa el abogado, el juez instructor era el doctor Castellano, que ahora compone a la Cámara Federal de Salta, que tenía dos hermanos desaparecidos, como para decirle que ese hombre no tenía ninguna predilección por mí. Mira, él decidió que no me tenían que llevar adelante ese pedido de captura, porque yo no había sido miembro del ejército y él había constatado pidiendo información de que no lo había sido. La Cámara Federal, que estaba manejada por el doctor Ferro, un doctor que tuvo que renunciar el año pasado porque estaba relacionado con trata de blanca.
Es el doctor Jorge Ferro.
Jorge Ferro. Entendió que si bien el doctor Castellano tenía razón, pero que mejor que yo me presentara y aclarara las cosas, por lo cual me extendió la captura. Meses después vino la captura por la causa CNU, se juntaron a dos. Yo estuve más de 8 años prófugo y le puedo decir por ahí me arrepiento de haber estado prófugo, pero también sé conscientemente de que lo que vivo es una situación de prisionero de guerra. No soy un ciudadano común, no soy un ciudadano argentino. Los derechos que tenemos privados no los tienen privados ni siquiera los kelpers que viven en esta tierra. Claro. Nosotros no tenemos derecho absolutamente a nada.
Doctor Ulloa, en la causa CNU, tengo entendido, no soy un experto, pero tengo entendido de que hay gente en la imputada que nunca perteneció al CNU. ¿Esto es correcto?
Sí, bueno, el doctor Demarti, que es el principal, digamos, promotor de esta situación, porque él tiene un enfrentamiento personal con los jueces de Mar del Plata, el Tribunal Oral, Falcone y Portela. La consecuencia de eso, esta gente, y por tratar de vengarse un poco de él, fabrica esta causa y para poderlo endilgar de algún tipo de delito lo relaciona directamente con CNU. De Marche no solamente no fue nunca miembro del CNU, sino que ni siquiera, digamos, no corría ningún tipo de simpatía. Yo trabajé con él en la Fiscalía Federal, fue un empleado común, auxiliar superior de séptima en la escala en ese momento del Poder Judicial. No tenía ningún tipo de simpatía por él, al contrario, me pareció una persona hosca y muy soberbia y demás. Y bueno, a punto tal que estando presos juntos acá en Devoto, creo que pasaron 2 años y medio, y en el último minuto, cuando él se estaba yendo a domiciliario, recién nos saludamos. Es absolutamente ajeno, ¿no es cierto? Después también se hablaba del doctor Chincota, que era un militante del Movimiento de Integración y Desarrollo, ¿no es cierto? Lo que fue tampoco la decisión del frondicismo, nada que ver ni con chica con el peronismo. Hicieron una melange, una mezcla para poder relacionarlo con eso, ¿no es cierto? El aglutinante fue CNU y toda la fama de que CNU era una organización armada, violenta y demás. Por supuesto que desde 1968 hasta la actualidad no hay una sola denuncia de un acto violento que no sea estos que ahora nos están ligando. Incluso tuvimos un penosísimo caso, que fue el caso Fille del año 71, donde Fille de nosotros fue preso por la muerte de un estudiante de la Facultad de Arquitectura, en la cual no se probó jamás que fuimos nosotros. Inclusive las pericias balísticas y demás denotaban que había sido asesinada por alguien del interior de la Asamblea cuando nosotros ni siquiera llegamos a la puerta de la Asamblea. En esas circunstancias, eso fue utilizado de forma tal que muchos de nosotros recobramos, y entre ellos yo, recobramos nuestra libertad a los meses. En esa época en la Argentina los procesos duraban 8 meses. Ahora, por obra y gracia de los derechos humanos, los procesos duran no menos de 2 años, más un año más de detención. Hace 40 años los juicios llevaban en 8 meses. Ahora, con toda la tecnología, la digitalización de los procesos, tardan necesariamente 3 años y nadie se preocupa por descartar un día menos.
¿Cuántos años hace que está en prisión preventiva, doctor? ¿Cuántos años hace que usted está con prisión preventiva?
Sí, yo estuve en esa causa de estuve preso 8 meses y 15 días. Uh-huh. En esa época se hablaba de que los procesos duraban 8 meses, fíjese usted. En la causa que estuve, en la que le conté de contrabando, estuve 8 años y medio de prisión preventiva. Después de 8 años y medio me condenaron. Y en esta causa llevo 3 años en este momento. Uh-huh. Por supuesto que todo esto no sirve para nadie. Yo tengo acumulado sobre mi cuerpo más de 17 años de prisión. También he presentado mi cancelación porque los 11 años y 8 meses se convirtieron en 17, a lo cual le debo sumar esos 3 años. O sea que tengo cumplida la condicional de una cadena perpetua. Bueno, me dicen que no, que mejor termine el juicio, que cuando termine el juicio vamos a ver. Eso también es una violación a mis derechos.
Correcto. Doctor, ahora el debate está por terminar. ¿Qué sigue después?
Sí, aunque este miércoles y el 11 de marzo terminarían los testimonios, posiblemente también se llame a declaración indagatoria, si el otro compañero que tengo de causa y yo lo decidimos o no, y ya entraríamos en los alegatos. Calculo que yo en marzo estaría en los alegatos y podrían terminarse el juicio en marzo o calculo que en abril, ¿no es cierto?
Sí. Y después continuaría con
la causa. Con el otro juicio que empieza el viernes 21, que es el de la Cueva 3, como se llama, ¿no? En Mar del Plata ya hay por la Cueva 1 y 2, y por 2 juicios más, que se llama algo así como más en Navarra, algo por el estilo. Hay condenados a 43 personas, o sea que son juicios automáticos, fabricados fundamentalmente por estos jueces Falcone y Portela, ¿cierto? Yo no tengo por qué defender a ningún militar, he tenido el mayor contacto en mi vida con los militares estando preso, pero también sé distinguir entre personas que combatieron y en personas que hicieron las cosas mal. O sea, no nunca protegería ni a un violador, ni a un secuestrador de niños, ni a un asesino, ni nada. Pero realmente acá he conocido un montón de gente. Por ejemplo, le cuento un caso, ¿no? El famoso intento de toma del regimiento 29 de Monte, en la época democrática. Los guerrilleros están todos libres y ahí mataron, entre otras cosas, a 10 soldados que se estaban duchando o durmiendo cuando fue el ataque, a 10 soldados conscriptos. Bueno, la gente que defendió fue juzgada y condenada a cadena perpetua. Sí. Es una cosa que no puedo entenderlo, claro. No puedo entenderlo, ¿no? Este es el único país donde no existe el terrorismo. El terrorismo es prácticamente una actividad lícita y una actividad cordial dentro de la sociedad.
Doctor Ulloa, vamos a ser pesimistas con esos, con esto. Supongamos que usted recibe una sentencia. ¿Puedo preguntarle qué edad tiene usted?
Yo tengo 67 años.
O sea que no estaría todavía...
El 25 de mayo, o sea.
No estaría dentro de las pautas para pedir prisión domiciliaria.
Sí, es muy probable que lo hiciera. Yo jamás pediría, ¿no es cierto? La vez que la pidió mi abogado, que también se la negaron, fue prácticamente en contra de mi convicción, ¿no? Porque eso en realidad lo que quiero es salir en libertad o salir descarcelado, que es lo que me corresponde. La prisión domiciliaria es una prisión más. Hay mucha gente que se ha muerto en prisión domiciliaria porque el estrés, el deterioro de la familia y todo lo demás continúa. Ahí se ocupa, ¿no es cierto? Nosotros somos una población penal muy particular, ¿no es cierto? Somos adultos mayores. Entonces la gente dice, no, hay que darle domiciliaria porque este hombre no entra dentro del reglamento, si tiene una enfermedad terminal o si tiene más años. Bueno, prácticamente a la gente que le dan domiciliaria es porque tiene todo eso junto, o sea, que tiene 70 años, más enfermedades terminales y demás. Cuando la ley no dice eso, con cualquier de esos artículos se podría acceder a la domiciliaria. ¿Qué es lo que pasa? Que no se dan cuenta que la tercera edad es la enferma edad. O sea, no necesariamente se tiene una enfermedad terminal, sino que está enfermo. Sí. Y además el estrés y la ansiedad, y sobre todo la ansiedad construida a través de la injusticia, de sufrir la injusticia, agrava cualquier situación de tipo patológico.
Correcto. Doctor Ulloa, si le parece bien, me gustaría seguir hablando con usted en las próximas semanas, una vez que tenga un panorama más claro de lo que está sucediendo en los debates y los próximos alegatos.
Cuando usted quiera, estoy a su disposición.
Muchísimas gracias.
No tengo ninguna restricción de ningún tipo.
Muchísimas gracias, doctor.
Por favor, le agradecido soy yo.